Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Amb la proximitat de Nadal torna moltes pastisseries de Sant Cugat, un dolç d'origen italià que a poc s'ha convertit en unes postres essencials en els dinars i sopars d'aquesta època festiva. Aquest pastisset de brioche, que es pot omplir de xocolata, fruites confitades o panses, és el panettone, i a la ciutat hi ha un local on aquest dolç és l'especialitat de la casa. La pastisseria Dolç, al carrer Puig i Cadafalch, davant del parc de la Pollancreda, s'ha convertit en un referent en la venda de panettones gràcies, en gran part, a la mà del xef pastisser Jan Doche. El cuiner francès ha dut a la botiga de postres a guanyar el premi al millor panettone artesà de l'estat espanyol l'any 2016 i el 2021, i a millor panettone de xocolata d'Itàlia l'any 2017. Els èxits culinaris de Dolç els ha dut no només a fer encàrrecs per Nadal, sinó a poder oferir aquest pastisset als clients en qualsevol època de l'any. El Consell de Barri de les Planes celebra aquest dilluns 11 de desembre la primera sessió del mandat. La trobada tindrà lloc a les 6 de la tarda al casal del districte i servirà per presentar els nous vocals dels grups polítics i les entitats per constituir la taula de presidència i per posar sobre la taula en quin punt es troben els projectes al districte. La regidora, Núria Fernández, serà la presidenta d'aquest espai participatiu. La primera escola de l'escriptor, emprenedor social i activista educatiu Borja Vilaseca obrirà portes al curs vinent i ho farà a Vall d'Oreix. Vilaseca, que s'autonomena agitador de consciències, presenta un projecte educatiu que porta per nom Terra, on s'aplicarà una pedagogia basada en la psicologia de l'innat, on els infants i joves són considerats llavors que en si mateixes contenen tota la informació necessària per desenvolupar-se. Vilaseca ha explicat a Cugat Mèdia que l'escola Terra és un centre privat homologat pel Departament d'Educació que començarà el curs 2024-2025 amb alumnes d'infantil de 3 i 4 anys i s'anirà ampliant cada curs amb oferta fins a primària, la secundària i el batxillerat. Hi ha esports cap de setmana de pont festiu per a la majoria d'equips, però n'hi ha 4 que sí que tenen competició aquest dissabte. Destaquem el Club Voleibol Sant Cugat, que visita la pista de l'MB Lugo a les 5 de la tarda amb opcions d'aconseguir el bitllet per a la Copa de la Reina. Les de Rafa Ruiz depenen d'elles mateixes i amb un triomf aconseguirien l'objectiu. Com sempre, el recordem que poden consultar l'agenda esportiva del cap de setmana a cugatmedia.cugat.cat/esports.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Benvinguts, benvinguts a tots els oients. Estem aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. Són la 1 i 4 minuts i no sembla que sigui l'hivern.
No, això ho diràs tu.
Bueno, el Pep ja sabeu que sempre té fred.
No, ara estic gustivat i tinc box.
Tens molt de box.
Tinc box.
Box. Tiene mocos, traduzco.
Bogos.
Estás constipado.
Sí.
Bueno, tú es que pillas uno y al principio del invierno y ya no
sí,
lo sueltas.
Sí, pero mira qué voz se me ha quedado, ¿eh?
Bueno, de todas maneras, ya veieu vosaltres que cada dia, cada setmana, dient que fa un sol espaterrant, que no sembla que sigui l'estiu, l'hivern, que sigui la primavera, que nosaltres, el Nil i jo, estem aquí, doncs bé, jo m'he posat un jersei de quan fa fred i tinc calor, i bueno... Os digo, a todos los que vivís fuera de Barcelona, vamos a hacer un intercambio. Con lo bien que se vive aquí, veniros para el invierno y yo me voy a veros a los Pirineos o algún sitio de estos para el verano. Porque Porque os aseguro que aquí en Cataluña, aunque Pep tenga frío, se está de maravilla. No hace unas temperaturas de aquellas de frío. Si tenemos que pasar el cambio climático, por lo menos que lo pasemos de una temperatura agradable. ¿Nos parece?
Sí, una mierda. El cambio climático, temperaturas agradables, vale, vas bien.
Bueno,
vale.
Apañarse con lo que hay.
Exacto.
Bueno, hacemos broma, pero esto es una cosa muy seria. Otro día hablaremos del cambio climático y nos vamos a quedar, vamos.
O no vamos a hablar de cambio climático porque vamos a pillar un cabreo.
Eso sí, no. Es verdad. Bueno, hoy tenemos nuestra invitada por teléfono. Es un puente de aquellos largos y tampoco he querido a nadie sacarlo de casa para venir aquí porque un puente o un acueducto como este apetece pues irse a algún sitio. Y aunque nuestra invitada... hoy en día ya gracias, o sea, yo la envidio mucho, está ya jubilada, siempre cuando uno es profesor siempre se será profesora, ¿verdad? Ampar, buenos días, Ampar.
Hola, buenos días. Sí, sí. Yo creo que cuando llevas tantos años como llevaba yo siendo profesora de secundaria, es muy difícil dejar de ser profesora. Sí, sí, todo lo que aparece en las noticias, todo parece que me continúa incumbiendo como cuando todavía trabajaba en el aula.
Uh-huh. Ampar Fernández, que estaba echando cuentas el otro día, ya has estado en el programa con nosotros 4 o 5 veces.
Sí, sí.
Con tus últimas novelas, yo tengo que decirte que cada novela que leo tuya, bueno, pues me llega más. Esta la he leído con sentimientos encontrados, ¿no? Porque es una novela durita, es una novela que te hace reflexionar mucho sobre un lado de nuestra sociedad, de la mente, de ciertas personas que quizás no pasamos por ellos lo suficiente.
Sí, hay gente que me ha comentado que lloraba al leer la novela.
Sí,
no sé,
sí.
Mi novela anterior mataba 5 personas.
Sí.
Esta es mucho más contenida, no hay tanto crimen explícito ni... Pero sí, parece ser, bueno, es una novela que yo espero, y me gusta que lo digas, que conmueve. Y espero que no solo conmueva, sino que además remueva un poco conciencias, porque también sería conveniente. Hay gente que necesita mucha ayuda y no la tiene.
Eso sí es cierto. Voy a pasar un poquito por tu obra. Tienes obras, aparte de obras escritas a 4 manos con Pablo Bonell, Goiti Solo, también tienes con Judith Pujadó, que estas serían un poco más de carácter divulgativo. ¿Se puede decir esta la palabra, no?
Sí, sí. Eran las que escribíamos Judith y yo juntas, eran humorísticas. Es que yo he tocado muchos palos también, el humor.
Sí, ya lo he visto. Cuando haces un repaso por tus novelas, dice, han tocado muchos palos, muchos. bueno, pues tú tienes ya, vas rozando la 20ª, creo que esta es la novela número 19, si las tengo todas apuntadas.
No, es más. Sí, sí. Creo que es la 28 de mis publicaciones y la 22 o la 23 de las novelas.
Pues alguna aquí no la tengo, pero bueno, alguna no la tengo, pero sí tengo las últimas. Tengo que decir que entre todas ellas tengo que en el 2000 fuiste ganadora del Premio Cáceres con Horacio en la memoria. En el 2007 finalista del Premio Fernando Quiñones. En el 2009, con El loco de las muñecas. La cicatriz en el 2009 ganó el premio Rejadora de novela curta, Rayadora. No, Rayadurada, perdón.
Sí, Rayadurada, sí.
Sí. En el 2015, con La última llamada, fuiste finalista del Tenerife Negro, pero en el 2016, o sea, en el 2016 escribiste Maldita Verdad y en el 17 sí ganaste el premio de Ciudad de Santa Cruz de la novela negra en el Festival de Tenerife Noir. Y las últimas novelas, pues bueno, son del 2017 Hotel Nutecia, después Irina en el 18, La epidemia de la primavera en el 18, Líbranos del mal en el 2020... En el 2021 somos pringats. En el 2022 será Nuestro secreto, que era la novela de la que estábamos hablando antes. Y este año acabas de sacar El miedo en el cuerpo, con editorial Al revés, como la anterior. Uh-huh. Y como tú muy bien dices, muertos hay muy pocos, crimen hay mucho, y sobre todo esas sensaciones y esos sentimientos que te puede levantar la novela, bueno, pues está llena desde el principio. Cuando empiezas a presentarnos a Daniel y a su madre Lucía, creo que es.
Sí, sí, sí.
Yo es que para los nombres, si me equivoco en alguno me lo dices, porque los nombres,
vale.
Yo mientras voy leyendo sí, pero luego después los olvido. La vida real también me pasa, ¿eh? Cuando nos vas presentando ya desde la primera escena Lucía con Daniel, sobre todo el personaje de Daniel, ya empezamos a pensar, uff, la novela va a llevarnos algo duro. Algo duro, porque Daniel es un niño autista.
Sí, y es una realidad durísima.
Es una realidad.
Para una familia, un niño autista significa, bueno, que todas las expectativas desaparecen, que te has de volcar en intentar que ese niño sea feliz, que tenga un comportamiento más o menos aceptable. La sociedad probablemente no siempre lo va a aceptar bien y lo va a integrar. Es decir, un niño autista significa que la familia, bueno, da un vuelco, y eso les ha pasado a Lucía y al padre de Daniel.
Uh-huh. Bueno, en las primeras escenas vemos cómo Daniel se comporta, ella lo lleva al parque, él tiene una pelota roja y se pasa un tiempo hasta que uh-huh. él decide que ya ha jugado bastante, lanzando la pelota contra una pared una y otra vez. Además, nos los vas remarcando tú en el momento de escribir con el pompón, ese pompón de la pelota, y todo lo que va sucediendo a su alrededor, los el chaval que toca la guitarra, los otros niños que juegan, y la madre que se acerca a hablar con Lucía, y están hablando. En un momento dado, pues en esa conversación que nos vas amenizando con el pompón de la pelota, de repente el pompón no se escucha, porque en un momento que la madre se ha despistado, pues Daniel se ha ido corriendo detrás de la pelota, que se ha llevado un niño, porque un niño que quería jugar con él, y se ha llevado la pelota para jugar con él, pero sale disparado con ella, y Daniel sale detrás corriendo. Cuando la madre se va a dar cuenta, Daniel no está. Y ese ya es el primer momento en la novela de desesperación que vemos, porque ya Lucía está desesperada buscando al niño por todos sitios, pero totalmente desquiciada, y nosotros empezamos ya a sentir esa sensación que podríamos sentir nosotros siendo la madre de un niño así.
Claro, por eso se titula El miedo en el cuerpo, uh-huh. porque todos en alguna ocasión hemos perdido de vista a nuestro hijo, a nuestro hermano, al niño aquel que teníamos a nuestro cargo, y en aquel momento eres todo miedo. Es decir, es imprescindible encontrar a ese niño y encontrarlo pronto. Uh-huh. Y el miedo en el cuerpo es lo que siente Lucía en el momento en que advierte que su hijo ha desaparecido, que no está. Uh-huh. Y el pom-pom de la novela que tú decías,
sí.
Daniel es un niño autista, necesita de unas rutinas, de unos ritmos, de unos tempos. Entonces, él puede estar mucho tiempo, chutando siempre a la misma distancia, con la misma fuerza. Por eso ese pom-pom que como sí. un diapasón nos va marcando el ritmo de esa desaparición. Y desaparecerá por una circunstancia absolutamente casual que no hubiera tenido ningún tipo de relevancia en otro niño. En un niño autista las cosas cambian. Uh-huh. Daniel necesita esa pelota roja. Ha de ser roja, ha de ser de plástico y ha de ser esa. Entonces, bueno, uh-huh. piensa que para meterme un poco en la piel de Daniel, no solo leí, yo ya me había acercado al autismo en muchas ocasiones, pero estuve hablando además con maestras que tratan a estos niños en su día a día, que son los que saben, ¿eh? Uh-huh. Esta gente especializada en ese trato, en dominar esas rutinas, en dominar esos ritmos, en proporcionar al niño unos referentes clarísimos que sean siempre los mismos. Uh-huh. Entonces, bueno, a Daniel todo se le desbarata y a su madre también, evidentemente.
Uh-huh. Me ha gustado mucho porque en la novela tienes varias voces. Una de ellas es la de Daniel. Daniel, uh-huh. Vamos viendo por la voz de Daniel cómo él se siente perdido cuando se da cuenta de que algo pasa. Realmente no siente que se ha perdido, simplemente piensa que algo ha sucedido, algo ha cambiado sí. en su rutina y que va a aparecer su madre o su padre o su abuela. Siempre va nombrando las personas de su alrededor, las que saben, las que están en su mundo y las que saben.
Y las que lo conocen.
Eso mismo, que le dan esa tranquilidad porque le dan esa rutina. La palabra rutina aparece muchísimo en esta novela.
Sí, bueno, porque es exactamente
es lo que necesita.
Necesita esa rutina. Uh-huh. Y Daniel no tiene la sensación de me he perdido. No. Solo sabe mi madre no está. No está mi padre, no está mi abuelo, no está mi maestra, no están. Pero no llega más allá. Entonces, uh-huh. bueno, fíjate que un niño desorientado en medio de Barcelona desaparece en la Plaza de los Ángeles, que es una plaza súper populosa, súper concurrida, atravesada por mil artefactos, por 300 personas por minuto, desaparece justo en ese sitio y él no conoce ninguna calle, no la relaciona, no sabe por dónde ir, y una maestra me dio la clave. Yo le preguntaba, ¿qué haría un niño perdido? Y ella me dijo, caminaría siempre en línea recta porque los estímulos a su alrededor no le llamarían la atención. Entonces, ese es el niño autista. Quiere de todas maneras que todo autista es diferente, no hay dos autistas iguales. Entonces, depende de la severidad del trastorno, depende de las características de cada individuo en particular, se comportará de una manera o de otra. Pero yo quería retratar un autista, en principio, creíble, verosímil, un niño que pudiera ser realmente así. Por eso, bueno, había que investigar.
Durante prácticamente todo el tiempo que está perdido, está esperando, tiene una esperanza de que aparezcan su padre, su madre, su abuela, su abuelo, la profesora. Pero en un momento dado a mí me gusta porque él, no es que pierda esa esperanza, pero él reconoce o ve esos signos de que no van a aparecer, de que algo va a pasar. Más adelante en la novela, que tampoco vamos a explicar las circunstancias, pero él ya nota algo raro de que ahí no van a aparecer para darle lo que él necesita,
claro,
que es pues eso, la comida, la bebida, la tranquilidad, su pijama rojo, su beso en la frente, porque es que vas redactando justo esas necesidades, lo que le van dando a ese niño día a día, que ahora mismo lo echa de menos.
Claro, lo echo de menos, y el instinto reclama que coma, ¿eh? Por eso hace lo que puede y eso le impulsa a la acción. Pero fíjate, esta novela nació de una noticia en un periódico que decía que un niño de 11 años, un niño autista de 11 años había sido encontrado 3 años después de su desaparición. ¿Por qué no encuentran antes a ese niño? Imagínate, un niño autista nunca se acercará a pedir ayuda. Y si alguien se le aproxima, el niño escapará. Generalmente el autista rehúye el contacto, sobre todo con extraños. No pedirá ayuda, escapará, no permitirá ninguna aproximación. Por lo tanto, es un niño que está doble, triple, cuádruplemente perdido. Está mucho más perdido que un niño en sus mismas circunstancias. Por eso me interesaba tanto ese niño autista que no se dejara ayudar. Daniel no se deja ayudar, pero sigue sintiendo hambre. Entonces, bueno, robará una manzana, hará lo que pueda. El instinto es el instinto, las necesidades son las necesidades. Sin embargo, sus recursos no son los que tendría un niño normal. Un niño cuando digo normal, quiero decir sin trastorno. Un niño sin trastorno quizás se acercaría a una mujer y le diría me he perdido, o se acercaría a un policía, o haría alguna cosa.
No, incluso en la novela hay gente que se acerca a él porque lo ve perdido,
claro,
pero él...
Claro, pero él escapa.
Escapa.
Él escapa.
Es más, él tiene asumido y le han enseñado que no tiene que hablar con extraños, como cualquier niño, ¿no? Que le decimos a cualquier niño de pequeño.
Claro.
Y entonces él eso lo magnifica.
Pero él no se dejará ni dirigirse a él, ni dejará que lo toquen. Es decir, un autista en ese sentido, en cuanto a la relación interpersonal, es muy, muy especial y muy exclusivo. A menudo solo soporta que se le acerque la gente que siempre está con él. Por eso te decía, es un extravío doble. No voy a dejarme ayudar, no voy a dejarme localizar. Es una situación muy terrible. Me parecía un... Después incluso investigué más, y era cierto que muchos niños autistas que habían desaparecido pasaban largos periodos perdidos, precisamente por eso, porque escapaban. Entonces, no solo es contradictorio, además es muy casi anecdótico el hecho de que un niño autista se pierda.
Luego tenemos otros personajes también potentes, sobre todo la madre y el padre, en los que vemos dos reacciones diferentes porque los dos llevaban una relación muy diferente con su hijo.
Sí.
La madre es la que continuamente le proporciona esa estabilidad, esas costumbres, esas rutinas, y el padre, bueno, pues yo creo que el padre, tú lo has hecho, que todavía está asimilando y entendiendo ese proceso del hijo. O sea,
sí.
no le entiende como le puede entender su madre, ¿no?
Sí, asimilando el proceso y asimilando un poco la decepción de mi hijo nunca va a llegar hasta donde yo pretendía. Y no solo eso, piensa que el padre tiene un pie en el paro, está a punto de ser despedido, o él lo entiende así. Entonces él siente un íntimo fracaso por no poder dar a su familia el bienestar o la seguridad que piensa que merecen. Entonces está en una situación muy complicada. Está intentando asimilar demasiadas cosas y todas ellas muy dolorosas. Es una situación difícil. No querría prejuzgar a nadie porque verdaderamente es de aquellas situaciones en las que te tienes que encontrar para saber cómo las encararás. Entonces, bueno, yo he dibujado dos protagonistas un poco diferentes, a pesar de que ambos quieren a Daniel por encima de todas las cosas. Es decir, no hay que poner en duda que quieran a su hijo. Lo encaran un poco diferente. Pero es tan natural la reacción de Lucía como la reacción del padre.
En este caso, y cuando tienes un hijo con estos síndromes o con estos problemas, quizás la relación de la madre con él es muchísimo más íntima o más fuerte de lo que pueda ser la madre con su hijo, ¿no? Con un hijo que decíamos normal, que no es la palabra, sí, pero sí. Sin síndrome.
Sin el trastorno.
Sin el trastorno. Entonces, evidentemente, la relación que tiene Lucía también es muy desmesurada, porque, claro, tú entiendes que tu hijo ha desaparecido, se acerca la noche, no vas a encontrarlo, porque no lo estás encontrando, y, claro, cualquiera que tenga un hijo lo va a pasar muy mal, pero piensa en algún momento alguien lo va a ayudar, alguien le va a preguntar, alguien lo va a haber perdido, pero tú sabes que tu hijo eso es incapaz de preguntar.
Sabes que es incapaz y además que te necesita para absolutamente todo.
Sabes que estará bloqueado, sabes que estará pasándolo fatal, que todo le va a resultar...
Se golpeará, se autolesionará, pueden pasar muchísimas cosas. Lucía sabe que Daniel necesita su acompañamiento en todo momento, para todo. Entonces, ese niño es tan, tan vulnerable, está tan desvalido, que, bueno, el miedo de un padre es absolutamente normal, terrorífico. Lucía es todo miedo.
En un caso con un trastorno como el de Daniel, no siempre tiene el apoyo que necesita. Hay padres que no llegan nunca a entenderlo. Por eso hemos traído una canción que habla precisamente de un caso diferente al de Daniel. O sea, el caso es como el de Daniel, es un autismo. Pero el caso de este niño, de la canción, es muy diferente porque él no llega a ser nunca entendido por nadie.
Bueno, yo os traigo también una canción triste, de una situación triste, y que también una canción que nació de una noticia en el periódico. Jeremy Wade Dell era un chaval de Texas que tenía, no tenía un grado de autismo completo, tenía un grado menor, pero que los padres o no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta. Estamos hablando de la sociedad tejana, en la que solamente los triunfadores se lo llevan todo, ¿no? Uh-huh. Lo llevaron a la escuela. El primer día de escuela, evidentemente, sufrió acoso, bullying por parte de sus compañeros ya desde el primer día. Y el segundo día de escuela, Jeremy Waddell se suicidó delante de sus compañeros y de su maestra. Se tiró de la ventana porque simplemente no podía soportar aquello. Esta noticia impresionó a Eddie Vedder y del grupo Pearl Jam, y en el álbum de debut de 1992 publicó la canción Jeremy, que consiguió 2 Grammys por esta canción.
Pues sí, con esta canción y con el libro de Ampar, que luego seguimos hablando de los personajes, porque aún no hemos hablado todavía del policía, de la investigación y de cómo se desarrolla un poco todo. Tampoco vamos a contar el final, pero vamos a ver cómo los sentimientos de cada uno de ellos, ¿no? Porque ahí es muy importante. Tú has hablado de un libro donde remueve los sentimientos, y hablamos de empatía, y hablamos pues de complicidad, y hablamos de esa desesperación y esa prisa, y también un poco de culpa. O sea, hablamos de un montón de sentimientos. Lo vamos a ver. Primero vamos a oír esta canción de otro caso también de autismo diferente, que es Jeremy de Pearl Jam.
Mountaintops with him on top. Lletres i música al 91.5 FM.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Aquest Nadal confia els teus àpats a Teca Sàbat. Plats preparats amb productes frescos i de primera qualitat.
Des dels plats de tradició nadalenca fins als més elaborats amb una àmplia gamma on triar el que més s'adapta als teus gustos. Sorprèn els teus i gaudeix del plaer de convidar i no cuinar amb Teca Sàbat.
Teca Sàbat. Ens trobaràs a la Rambla Ribatallada número 26, al passeig Francesc Macià 87
i a un clic a tecasabat.com.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, could look in the eye.
Bueno, volvemos con el tema. Estábamos comentando aquí en el estudio en este momento, mientras estábamos escuchando la canción, que la novela era muy dura. Y yo digo, bueno, a ver, es duro el tema que tratas. La novela está narrada de una manera que no te hace cerrarla y decir no puedo más. Está muy bien porque vas viendo los sentimientos de él, ves los sentimientos de cada uno de los padres, te das cuenta que la persona que más le conoce es su educadora, es su profesora, que es la que le da pues un poco las directrices a Mauricio Tedesco, que es nuestro inspector de policía, que ya conocimos en la novela anterior, la de Será nuestro secreto. Y claro, tú piensas que a él le pasa en el caso, él empieza, bueno, pues a hacer las preguntas pertinentes, se va a ver a los padres y él no lo sabe, pero cuando se entera de que el niño es autista es un shock, porque él mismo se ve el problema que puede tener esa, claro, esa investigación, él mismo se da cuenta, sobre todo porque no tiene las herramientas necesarias, no conoce las costumbres de Daniel, que es muy necesario para saber lo que ha hecho, y esas directrices se las da la maestra, que a mí me ha sorprendido mucho de que su educadora lo conociera muchísimo mejor de lo que pudiera conocerla su madre, o en ese momento pudiera dar unas explicaciones su madre, ¿no?, con el estado, claro, que estaba.
Sí, pero su educadora maneja el lenguaje, lo ha observado en cuanto a unas pautas, y entonces puede explicar mejor cómo es Daniel que de lo que podría hacerlo su madre. Tiene los recursos para explicarlo. Uh-huh. Su madre lo conoce muy bien, evidentemente, pero la maestra puede hablarle de la conducta, de los sentimientos, de las reacciones. Llega más allá a la hora de explicar, porque precisamente ella ha llevado a cabo protocolos de observación, sabe cómo tratarlo. Por eso es una gran ayuda para Mauricio Tedesco. Uh-huh. Poder hablar con ella, porque ella le guiará. Él intuye inmediatamente, este niño se va a esconder. Uh-huh. Y si se esconde, ¿cómo lo vamos a encontrar? Entonces, ella le ayudará en ese sentido. Uh-huh.
Vemos a un Mauricio totalmente volcado en el caso, volcado en este problema, implicado totalmente, con una empatía tremenda, porque además, ya te digo, sabe o es el que más nota la importancia de encontrarlo contra antes mejor. Uh-huh. Y también la impotencia de no saber por dónde buscar.
Claro, de no saber por dónde tirar, de no haberte enfrentado nunca a un niño así. Entonces, lo primero que hace la policía es lo que hace siempre, hacer un cerco policial, enviar a los agentes a determinadas calles donde el niño ha desaparecido. Pero un perímetro policial es muy fácil de sobrepasar. Entonces, Tedesco no confía en eso. Uh-huh. Confía mucho más en conocer a Daniel, y es lo que va a hacer. Uh-huh. Conocer a Daniel para poder seguirle la pista.
Claro, porque además la primera pista que tienen de él, ya se da cuenta de que se ha alejado demasiado. Y entonces se le abre un árbol de posibilidades que puede alcanzar pues media Barcelona.
Y en media Barcelona, ¿cómo encuentras a un niño?
Eso es.
A un niño que se esconde.
Que además que sabes entonces, que va en línea recta y pilles por donde pilles, ahí se va a ir hacia la montaña, porque todo es montaña.
Y por otra parte, siempre aquella hipótesis en el caso de la desaparición de un niño de que no sea un secuestro.
Claro.
Entonces, claro, no sabes nada. ¿Por dónde tiramos? Es una situación muy complicada, ¿eh? Uh-huh. Y Mauricio Tedesco, como muy bien señalabas, es un policía muy empático. No domina la tecnología, no es un hombre de acción, no es un policía de los que salían las películas, pero es profundamente empático, es muy humano en ese sentido. Uh-huh. Entonces, bueno, busca esa aproximación y le sirve, afortunadamente le sirve.
Uh-huh. La desesperación de los padres en este caso, tú también la plasmas muy bien. A mí me ha gustado cómo has tratado, ya no lo has explicado antes, la parte del padre. Ese cabreo que llega hasta incluso, pues.
Sí.
Esa rabia, pero también Mauricio en este caso se comporta. Ahí sí me hubiera comportado yo diferente, porque yo estaba tan de intención que al padre lo hubiera echado de la sala. Le hubiera dicho, dos guantazos y cállate que en vez de ayudarme me estás desesperando. Sin embargo, vemos que es el único, también pasado ciertas horas, que hace algo y que tiene que moverse de allí para ir a buscar al niño, aunque sea en la jungla que hay fuera. Porque, bueno, me imagino que cada uno tenemos nuestra reacción. Y aunque él no llegue a entenderlo, no puede estar sin hacer nada.
No puede estar sin hacer nada y no puede estar tan cerca de su mujer que es todo dolor. Es una forma también de escapar al dolor de Lucía. Uh-huh. No soporta verla tan hundida, tan desesperada. Entonces, bueno, él lo va a buscar por donde sea, ¿no? Que es muy posible que es lo que haríamos todos. Salir a la calle y buscarlo. Bueno, pues Antonio es lo que hace.
Claro, es que ibas explicándonos y yo, tú decías, ¿quién no ha perdido un hijo? Yo recuerdo de mi hijo de pequeño, yo lo perdí una hora.
Yo unos minutos y casi me da algo.
Pues yo durante una hora, además un día de La Palma, en Badalona, en lo que es, el paseo marítimo, en la Rambla de Badalona, que dices, es desesperante porque te la recorres. Yo me la recorrí de arriba abajo, todas las calles, llorando, porque es que no entendía claro. Qué podía haber pasado. Y lo que sí que piensas es lo que tú dices, alguien lo ha cogido a la mano y se lo ha llevado.
Alguien se lo ha llevado.
O sea,
esa posibilidad existe siempre. Nosotros sabemos, porque sabemos cómo desaparece Daniel, que ha desaparecido. Pero la madre piensa que quizás alguien se lo ha llevado. La policía puede sospechar que se lo hayan llevado. Todo es muy aterrador. En el caso de la desaparición de un niño, es terrorífico.
Ese de lo más terrible que he vivido yo.
Sí.
Es algo inexplicable. Si no te sucede, no lo sabes entender. Entonces, claro, cuando yo veía a esa madre que se hacía de noche y le decían, váyase a casa a descansar, y yo... Es simplemente el salir, irme a casa como si no hubiera sucedido nada, tiene que ser tremendo.
Y esperé allí.
Sí. Tremendo. Luego la investigación policial pues tiene sus momentos, alguna nota de humor, como dices tú, porque es que necesitamos ese respiro en esa narración tan implicada, ¿no? Y tiene algún puntito así que, bueno, te hace sonreír. Ves un montón de comportamientos humanos alrededor muy distintos, ¿eh? ¿Qué es lo que nos sucedería? También tratas eso. ¿Qué nos sucedería si viéramos un niño perdido en la calle? Cada uno reacciona de una manera diferente. Pero ninguno hace lo que debería hacer. Claro, si no se acaba la novela, que es coger y llamar y decir, aquí hay un niño perdido.
Bueno, porque también me interesaba aquello, plasmar que es cierto que un niño perdido tiene peligros al acecho. Es decir, hay un hombre que lo mira con unos ojos casi
libidinosos.
Es decir, esos riesgos que intuimos también pueden existir. Por eso hago que Daniel transite por una zona, mucha gente lo mire, nadie haga nada, como tú dices. Todo el mundo se justifica pensando, parece que sabe dónde va, está caminando en línea recta, seguro que está volviendo a casa. Uh-huh. Entonces, bueno, pero es cierto que hay riesgos, tampoco nos vamos a engañar.
Uh-huh. Precisamente... una de las personas que podría haber hecho algo no lo hace porque es alguien que está, no en contra de la ley, pero de aquello que dices, yo con la policía no me trato.
Yo con la policía no me trato, ¿y yo cómo voy a llamar a la policía?
Eso mismo, claro. Yo le echaré una mano si quiere comer algo, unas galletas o lo que sea, cosa que Daniel, pues claro, no acepta y sigue huyendo. Y luego, en este caso ya no vamos a hablar de... pero se encuentra con un otro problema criminal que no sé cómo explicarlo sin hacer spoiler, pero otro abanico de riesgos muy importantes que hay en nuestra sociedad, ¿no? Que ya podemos imaginarnos que puede ser, pero que ya va más allá de lo que un niño se haya perdido o alguien se lo haya llevado de la mano.
Sí.
Cosa que... también nos pones a un policía que no sabe cómo actuar en un momento dado porque la juez tampoco le da mucho pie para que él pueda investigar dentro de lo
claro,
que hay.
Y entonces el policía decide arriesgar, porque uh-huh. es correr un riesgo lo que hace Mauricio Tedes con esos momentos. Pero bueno, es lo que toca, y en ese sentido yo os decía, es un policía muy humano, pues... El niño está por encima de todo. Por lo tanto, bueno, mi carrera puede irse a carete, pero yo voy a entrar aquí, voy a intentar sacarlo porque creo que está aquí. Uh-huh. Lo que empieza siendo una desaparición acaba siendo algo un poco más complejo. Uh-huh. Y solo explicarte que lo que acaba siendo algo más complejo viene casi obligado por una situación desesperada. A veces estamos contra las cuerdas y no sabemos salir. Ese estar contra las cuerdas, que los lectores, si alguien llega al final de la novela, lo reconocerá, me lo explicó el padre de una alumna que estaba en esa situación. No sé qué hacer y quizás voy a hacer lo que menos me conviene. Contra las cuerdas dicen que uno puede ser un asesino, uno puede hacer muchas cosas cuando se juega su propio futuro y el de su familia. Entonces, yo pretendo que la novela tenga una base real, y la base real existe, ya te digo que los personajes finales también los he conocido de primera mano, y que además resulte creíble. Si además puede generar angustia, si quieres saber qué pasa con Daniel, si deseas que lo encuentren por encima de todas las cosas, pues bueno, ese sería el propósito.
Uh-huh. ¿Cómo serían las secuelas que tendría, porque ahí no lo has tratado, que viviría Daniel después de todo lo que ha sucedido cuando llegara a casa? ¿Tú crees que llegando a un lugar donde él conoce con todos sus... él no recordaría nada de lo que ha sucedido detrás?
Mira, lo pregunté, pregunté, un niño en estas circunstancias, y la respuesta es no se sabe. Un niño en estas circunstancias, cuando recupera su entorno doméstico, su entorno escolar, cuando lo rodean las caras que conoce de siempre, como tú decías, el pijama rojo, la televisión, sus juegos de cuentas para pasarlos una vez y otra, volverá a recuperar sus rutinas, sin duda. Entonces, él volverá a ser el mismo. Que recuerde o no, es difícil de saber. Probablemente los que entienden mucho más que yo porque trabajan con ellos aseguran que quizás no recuerde nada, que vuelva a ser el Daniel de siempre.
Claro, con su seguridad él vuelve a estar tranquilo y ya no tiene esos miedos que ha llegado a aprender o quizás a conocer en estas
tranquilo temas. desde el punto de vista de un autista es una tranquilidad diferente, ¿no? Es decir, no esté angustiado, no esté ansioso, juegue y aparentemente esté bien. A un autista severo, tranquilo, casi no está nunca. Entonces, lo que sí que parece es que una vez devuelto a su rutina, a su normalidad, al entorno habitual, él sería, tendría el comportamiento habitual.
Uh-huh. Yo esto me lo estaba preguntando según iba leyendo la novela, porque es que, claro, son situaciones tan tan extremas para una persona que ha llevado siempre una vida plana, o sea, plana sí, quiero decir, sin ningún contratiempo.
Claro, sin ningún, repitiendo siempre los mismos
siempre
rituales.
Siempre las mismas cosas. Eso sí, sí me lo he preguntado yo durante toda la novela. En otro caso, otro niño... sí que le quedaría secuelas, porque claro, es algo que muy vivido, todo lo que ha sucedido y lo que claro. ha llegado a vivir. Y en el caso de Daniel, cuando vuelve a su tranquilidad, entre comillas, yo creo que, quizás recuerde o quizás no, pero que ciertos sucesos o ciertas cosas que ha hecho para que le sucediera todo esto, no lo volvería a hacer, pienso yo. No sé, como si hubiera tenido una especie de aprendizaje.
Pero probablemente si alguien le quita su pelota, Daniel reaccionará
como de una manera.
Reaccionará, como lo hizo en la otra ocasión. Querrá recuperar su pelota. Ajá. Piensa cuando claro, es que no quisiera adelantar el final.
Claro, no, mejor que no. Lo tenemos que encontrar como vamos leyendo. Hay que decir que lo hemos explicado de manera bastante angustiosa. No es una novela que tengas, siempre lo digo, no es una novela que tengas que cerrar. A mí me parece que lo explicas de una manera muy elegante y muy leíble. ¿Qué quieres saber realmente qué le ha sucedido y cómo lo va a investigar? La investigación por parte de Tedesco es algo muy apetecible de leer, sí. Porque a mí me gusta muchísimo cómo piensa este señor, sobre todo lo que tú dices, los riesgos que él corre como policía y cómo implica a su equipo.
Claro, porque otra de las... Yo os hablaba de que Tedesco tiene una virtud que es la empatía, la
sí,
humanidad.
Sí, sí.
Pero además tiene otra virtud. Ha sabido elegir muy bien a su equipo. Entonces lo compensan. Una chica, Lidia San Pedro, es la acción, la pura acción, rapidez,
sí.
La velocidad. Y por otra parte está Iván Cabrera, que es la calma total, pero almacena datos, es la supermemoria. Entonces, bueno, trabaja muy bien con esas dos personas que además no le exigen que sea, pues... Ni el hombre de acción, ni el hombre simpático, ni... No le exigen nada, ¿eh? Los tres trabajan bien juntos y se complementan. Por eso también es una facultad saber a quién debes escoger para trabajar contigo.
Sí.
Y eso Mauricio Tedesco lo hace muy bien. Entonces, bueno, ese equipo funciona bien. Me gusta trabajar con ellos, es la segunda novela. Y la verdad es que cuando ya escribes una segunda novela con unos personajes con los que más o menos te has encariñado, es un placer volver a hacerlos moverse y actuar. Uh-huh. Entonces, bueno, Mauricio, Lidia y Iván, pues bueno, para mí son un equipo que espero que tenga futuro.
A mí me parece que Iván entiende mucho el comportamiento de Daniel, porque yo creo que tiene un puntito sí. Muy pequeño de autismo a veces, ¿eh? Hay que espabilarle.
Que...
Oye, tira ahí, Lidia, sí. pero empieza a correr y el otro, vale.
Es aquella persona calmada que necesita sí. muy poca recompensa social, que vive en su mundo. Pero bueno, todos conocemos gente un poco así. Uh-huh. Gente a la que una palmada en la espalda le iría bien de tanto en tanto.
Sí, no, pero... le dan el empujón para que empiece la acción, porque...
Evidentemente.
Y Lidia es la que no ha parado en toda la novela, cuando está quieta está dando brincos.
Claro, Lidia es un poco como Antonio, no me puedo estar quieta, y tengo que correr de una calle a la siguiente, de una plaza a la otra, para ver si lo veo.
Sí.
Entonces, bueno, son formas de actuar completamente diferentes.
Bueno, en la novela no me das mucha... No me pones mucha música que me ayude.
No.
Pero yo siempre digo a los autores, ponerme una cancioncita para que yo pueda cogerla. Pero si me has dado un toque, así como una referencia... que te voy a leer el trocito donde sale para la canción que hemos elegido para acabar. También es una canción alegre que nos va a cerrar un poquito con buen sabor de boca este programa.
Sí, porque yo personalmente he estado...
Hasta estado muy callado, Pep, has estado es que angustiado.
El mundo del autismo, ostras, sí, sí, sí. De verdad,
es muy duro, ¿eh?
Durísimo.
Sí, sí.
Durísimo. Yo he conocido una pareja con un hijo autista y la verdad es muy duro.
Todos conocemos a alguien que tenga...
Muy duro.
Sí, y si la novela sirve para que la gente se aproxime un poco a esa realidad tan, tan, tan dura cuando te toca vivirla, pues mira, yo estaría más que feliz.
Es lo que he dicho al principio, está ahí, pero no pensamos en ello. Pues mira, el trocito que te voy a leer es en uno de esos momentos más actividad que hay en la novela, ¿no? De aquello que te pones a leer y ves el trozo de película, ¿no? De la persecución. Dice, Lorente se arrima a la pared, alza las manos en el aire y le franquea el paso. Es una persecución, ¿eh? A la vista de la navaja, su cara ha cambiado de color y su determinación se ha evaporado. Silenciado de inmediato por el metal ensangrentado, se ha quedado lívido, tan cerca de la pared como le es posible, como incrustado, con las piernas flojas y las neuronas a mil revoluciones. No piensa jugarse la vida. Si lo que el tipo de la navaja quiere es recorrer el pasillo de su bar, eso es lo que hará. Ni más ni menos. Como si quiere llevarse la recaudación, echar mano al mejor jamón o cagarse en la tapa del retrete. No piensa hacerse el héroe, no a pocos años de la jubilación. Procedente del patio, un nuevo ruido anuncia la presencia de otra persona. Lorente se separa unos centímetros de la pared y acierta a ver un hombre de uniforme que intenta sentarse sobre sus pies segundos después de que el tipo que le precede, navaja en mano, atraviese el pasillo y aparezca entre las mesas del establecimiento. El agente se apoya trabajosamente en pies y manos sobre las cajas y las sillas derrumbadas para ponerse en pie. No resulta fácil, no encuentra un punto sólido en el que apuntalarse. Lorente entiende que también él ha caído desde algún piso. Es lo único que acierta a comprender, que los hombres caen por el patio, que se precipitan al vacío como en una de sus pesadillas o como en una canción que su mujer tararea a menudo en mal inglés mientras se contonea. Una canción que afirma que llueven hombres del cielo. ¡Aleluya! Pues esta
me siempre he imaginado cuando has empezado a leer.
Es que es el momento en que, bueno, pues se escapa uno por un patio de luces, salta otro por el policía por detrás a perseguirlo, salta el otro y van cayendo. Lorente desde abajo, que es el dueño del barrio, ve cómo van cayendo hombres por el patio y salen corriendo. Y dentro de su mente, pues no lo entiende.
No lo entiende y siguen lloviendo hombres. Claro, digamos que el criminal salta y lo siguen los policías. Entonces, desde abajo, el dueño, el propietario del bar, que es que da al patio de luces, ve que llueven hombres. Entonces, ya me imagino qué canción.
¿Qué canción vamos a poner? Pues la que contonea a su mujer.
Sí,
claro.
Tienes 5 segundos para explicar la
canción. Vamos a remontar a 1976, cuando Martha Wash y Isora Amstert formaron un dúo para acompañar al cantante Sylvester, un cantante que hacía música disco con una voz aflautada y uno de los primeros iconos LGTBI.
Yo tengo que decir que creía que era una mujer.
Y tú creías que era una mujer, como la mayoría de la gente, sí.
Porque vestía, parecía una mujer y cantaba aflautado.
En 1982, estas orondas señoritas decidieron cambiarse el nombre, llamarse The Weather Girls.
Las mujeres del tiempo.
Grabaron esta canción It's Raining Men entre paréntesis Aleluya, que ahora es todo un icono de la comunidad LGTBI.
Sí.
Pues con esta canción tan alegre vamos a recomendar un libro que tiene algunos puntos, como he dicho yo, sobre todo el final, diremos el final de Daniel, no el resto de la novela, no lo contamos, pero el final de Daniel es dentro de lo que cabe lo más alegre que podría ser.
Sí, me ha maravillado todo el programa viendo los recovecos que se iban tomando para no
hacer entrar
ningún spoiler.
Es difícil, cuando una novela puedes entrar en un spoiler y nosotros hemos hablado mucho, pero realmente hemos hablado de poquitas cosas de la novela.
Sí, vamos a tratar de decir todo lo posible para que no se sepa que el asesino es el mayordomo.
Eso mismo. Pues eso, Ampar, te esperamos aquí la próxima novela.
Perfecto.
Nos gusta tenerte, nos gusta tenerte aquí porque es que es... Bueno, nos gusta tenerte aquí.
Encantada.
Muy bien.
Encantada, Pepe, encantada. Y me encantan las dos canciones que has encontrado.
Muy bien.
Genial.
Un placer, en par.
Gracias.
En la próxima ponnos alguna pista.
Vale, vale, lo haré pensando en vosotros.
Muy bien, gracias, Ampar.
Y a vosotros
la semana que viene tenemos otro autor con otras novelas y bueno, y otras músicas, sobre todo músicas, porque este sí ha puesto muchas referencias musicales en la novela. Me va a ser difícil elegir dos. Hasta la semana que viene.
Són les dues.